¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Men, en La última paloma, tu último libro, hay una frase en la cubierta que dice: solo quien conoce el dolor puede resolver un crimen tan macabro. ¿Solo quien conoce el dolor puede escribir también de sufrimientos humanos?
Yo creo que uno tiene que escribir sobre lo que conoce, pero también es cierto que el escritor tiene que salir de su zona de confort, ¿no? Entonces tiene que investigar. Y se puede escribir sobre el dolor o sobre cualquier otra cuestión de manera muy análoga, desde otros sentimientos, sin haberlo experimentado, ¿no? Está este método, creo que se llama el método Stanislavski, ¿no? Que creo que dice que buscando en tu propia experiencia puedes encontrar situaciones análogas a las que está viviendo el personaje para los actores, y yo creo que para nosotros es igual.
Men María, muchas gracias por venir a Granada Noir. Somos un festival de género negro, hemos arrancado con una pregunta a cuchillo, era obligatorio.
ya veo. Gracias a vosotros, me encanta estar aquí, estoy muy contenta.
Estamos en una estación de metro. Uh-huh. Tú vives mucho entre Madrid, Granada, seguramente pasas en estaciones mucho rato. ¿Son lugares que te inspiran los viajes, las estaciones?
Sí, a mí la verdad es que sí. Yo reconozco que tengo mucha sensibilidad a la luz. O sea, yo siempre voy con las gafas de sol, no soy muy partidaria de la luz. Me encantan los días lluviosos, los días oscuros, ¿no? Entonces, en una estación de metro que lo que tienes precisamente es falta de luz, yo personalmente soy muy feliz en ellas. Esta gente que dice, no, es que paso demasiadas horas al día en el metro, tal, ¿no? A mí no me molesta, yo estoy encantada en ellas.
Y el trasiego, ¿no?
De trasiego, gente que va y viene. Sí, completamente. A mí no me molesta para nada. Me parece otro entorno diferente al que tenemos por encima de la ciudad, pero es que dentro de una ciudad pues hay muchas vidas, ¿no? Y la del subsuelo es una de ellas y a mí me parece muy interesante.
Tu última novela, La última paloma, que es de lo que estamos hablando hoy, de la novela que vamos a hablar hoy, ha irrumpido como fuertemente en el género negro, pero tú no te identificas como una autora de novela negra.
No, yo no creo en el género. O sea, eso es algo de lo que siempre parto. Yo además siempre lo digo, yo creo que el género es una caja y dependiendo del color del que la pintes, pues bueno, pues te puede salir rosa, te puede salir negra, te puede salir amarilla o te puede salir histórica el color, ¿no? Pero lo importante es lo que hay dentro de esa caja. O sea, para mí el género simplemente es un marco dentro del que encuadrar determinadas cosas, pero que no tiene necesariamente que responder a unas hipótesis concretas que parece que luego tengan que estar ahí. Yo siempre lo digo, yo en novelas históricas, por ejemplo, he encontrado muchísimos más asesinatos que en cualquier novela negra, o en novela negra las historias de amor más románticas, ¿no? O sea que yo en ese encasillamiento tan absoluto no creo.
¿Y por qué elegiste el género negro para esta novela?
Me lo merezco, ¿no? creo que era el que respondía mejor a lo que yo quería contar, ¿no? Entonces, creo que era simplemente algo circunstancial. Tengo otras novelas que no son de género negro. La que voy a publicar en febrero, por ejemplo, también lo es, pero otra que estoy escribiendo ahora ya no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que el género es algo que responde a las necesidades de los personajes y de la historia, pero para mí esto va por delante, no va el género por delante.
Aunque luego vamos a hablar más detenidamente del escenario, que es Rota. Uh-huh. ¿Por qué eliges Rota para situar tu historia?
Porque me parece una historia sobre la cual no tenemos absolutamente nada de constancia en España. Yo creo que está un poco en el imaginario común que hay bases navales, o sea, que hay bases americanas en España, pues Rota, Torrejón de Ardoz, ¿no? Pero sin más, creo que no sabemos mucho más. Y entonces, claro, cuando yo descubrí que los americanos habían llegado con una base naval y con todo lo que ello implicaba al último pueblo de España, ¿no? En plena dictadura franquista, un pueblo de Andalucía en el que literalmente no había luz eléctrica, eran cuatro calles con charcos, pensé, buah, aquí tiene que haber algo. Y efectivamente lo había. Lo que pasa que se sabe muy poco sobre esa época. Yo cuando me estuve documentando no encontré nada. Y bueno, pues me fui al pueblo a buscar y la verdad es que me encontré con muchas sorpresas.
¿Pero tú no has vivido en Rota?
No, yo no he vivido en Rota. De hecho, además, yo siempre lo digo, ni he veraneado ni nada. La primera vez en mi vida que yo fui a Rota fui a raíz de la novela.
Curioso, yo cuando lo leía digo, tiene que tener alguna vinculación.
Es que he pasado mucho tiempo allí. ¿Sí? Ahora sí, a raíz de la novela sí.
Bueno, pues hemos dado dos pinceladas, un poco porque eliges tú el género negro, otro porque Rota, que son dos vértices importantes dentro de la novela. Y vamos a hablar un poquito más de ti, para conocerte mejor, y luego un poquito más de la novela.
Vale.
Empecemos por ti. Una frase que has dicho. Creo que llevo toda mi vida escribiendo la misma historia, la de una mujer que no encuentra su lugar en el mundo.
Eso lo he dicho yo. no recordaba haberlo dicho, pero me cuadra que lo haya dicho yo, me cuadra.
¿Te reconoces?
Yo sinceramente pienso que todo autor está constantemente escribiendo la misma historia. O sea, me reconozco en esa frase, pero personalmente pienso que cualquier autor lo hace. Y yo creo que de alguna forma es inevitable, ¿no? O sea, todos partimos de determinadas situaciones en la vida y los que nos relacionamos o nos intentamos relacionar con ellas a través del ámbito artístico, de la literatura en este caso, yo creo que estamos buscando diferentes formas de explicarla, a ver si encontramos la explicación.
¿Eso supone vivir continuamente en una zona de no confort?
Sí, efectivamente, pero yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque al final la zona de confort te amuerma y te convierte en algo que bueno, pues que no avanza, que siempre está detenido en el mismo sitio, ¿no? Entonces yo creo que es estar en un lugar en el que no quieres estar constantemente, teniendo la inspiración y el reto de querer salir de él, es lo que te obliga a crecer.
Otra frase que va un poco en la línea. Solo cuando escribo soy persona.
Sí, desde luego. Es así. Y además recuerdo el momento en el que dije eso y a continuación dije, y lo repito porque es verdad, ¿no? Es en el resto de mi vida cuando aparecen los personajes, ¿no? Creo que escribir o la escritura es el único lugar en el que yo, no sé, digamos que de alguna forma me siento autorizada a ser yo misma. Es decir, no me siento juzgada. Amparándote siempre en este paraguas de la novela y de la ficción, pues contar lo que quieras. Y no tienes que dar muchas explicaciones porque esto es ficción, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese momento cuando yo soy persona. Y el resto de mi vida es cuando va apareciendo el personaje que se tiene que amoldar a cada situación concreta que le toca vivir.
Cuéntanos un poquito esos personajes que no conocemos de Mem Marías, escritora. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Dónde estás?
Cuando estoy escribiendo, dices.
¿Cuando no eres escritora?
Cuando no soy escritora, bueno, pues cuando no soy escritora a veces soy abogada, que es un trabajo que la verdad que retroalimenta mucho al de escritor, ¿no? Yo la verdad es que he tenido bastantes experiencias, sobre todo en el ámbito penal, que te llevan a entender un poquito al ser humano, a entenderlo, nunca a justificarlo, ¿no? Yo siempre insisto en esto, ¿no? Siempre lo cuento, es una pequeña anécdota, ¿no? Pero una vez tuve un caso en el turno oficio de, bueno, pues unas lesiones bastante graves y yo tenía al detenido, era mi cliente, ¿no? Y con el paso del tiempo me enteré de que ese hombre, su madre lo había tenido en una habitación encerrado desde que nació hasta los 6 años, que se lo quitaron los servicios sociales. Y yo siempre me preguntaba, digo, bueno, ¿cómo estaría yo si a mí me hubiera sucedido eso, ¿no? A lo mejor. Entonces, por eso digo, no en aras de justificarlo, pero sí las cosas tienen una explicación y proceden de un lugar, sobre todo, ¿no? Entonces, el trabajo de abogada te acerca muchísimo a esto. Y bueno, hay más personajes, ¿no? Pues bueno, pues soy amiga, soy hija, soy usuaria del metro, que se me encanta. Y sí, hay muchos personajes, claro que sí.
Cuando leí tu novela, leí esa frase tan dura del principio, leí la historia, no sabía quién era Mem Marías, y cuando me empiezas a buscar y ves tus entrevistas en YouTube, y ahora te encuentro y veo que eres una chica joven, sonriente, alegre. Me tranquiliza un poco,
vale.
Porque cuando terminé el libro, después de lo que he dicho, y en la nota de autora pone: esta novela es mi decisión ante el dolor, y agradeces a muchas personas. Cada dedicatoria de las que expones en esas notas al autor es un agradecimiento a alguien.
Sí, desde luego.
Al final un libro es un esfuerzo coral casi, ¿no?
Desde luego. Detrás de un libro está el autor, pero no es el único. O sea, detrás de un libro hay un equipo tremendo. Para empezar, el equipo de la editorial y el equipo de la agencia literaria, que sin ellos no vas muy lejos, ¿no? Pero también en ese sentido que tú dices, al final tú te nutres de determinadas experiencias en la vida, de determinadas circunstancias que ha sido un poco, casi, a veces también parasitando, otras intentando salir de ellas, otras disfrutando de ellas, y es una forma de escribir, y yo sí pienso que hay que dar las gracias, y también por las negativas, ¿no? Que las negativas también te llevan muchas veces a escribir algo que puede servir.
La última paloma está editado por Planeta, son palabras mayúsculas. ¿Cómo va ese balance de la experiencia de editar con un sello que te puede abrir todas las puertas o a lo mejor no? Te da... Eres una autora joven por la que apuesta y a lo mejor es mucha responsabilidad.
No, responsabilidad. Yo en ese sentido, la verdad es que estoy muy contenta con la editorial. Me han cuidado mucho y lo siguen haciendo, y la verdad es que son personas que han confiado en mí, ¿no? Yo llevaba muchísimo tiempo queriendo publicar, ¿no? Muchísimo tiempo, toda la vida realmente, ¿no? Desde que era una niña, y cuando alguien por fin confía en ti, pues es de agradecer, y yo se lo agradeceré siempre. Y además hay un equipazo detrás, de prensa, de marketing, de edición, de mil cosas, ¿no? De cosas que yo en la vida hubiera pensado que hay que hacer esto para un libro. Bueno, pues Planeta tiene su departamento ahí, y la verdad es que muy contenta, muy agradecida.
Ahora que se nutren tanto los libros con las pelis, con las series, cuando escribes, ¿piensas en mi libro a ver si se convierte en serie o no necesariamente?
No necesariamente. De hecho, la novela ahora mismo la tiene una productora y están viendo a ver si... ellos tienen la intención de adaptarla, pero bueno, lo del cine, ya sabes que hablamos de unos presupuestos tremendos y lo primero que hacen es buscar financiación. Y yo sinceramente, y además se lo he dicho a ellos también, no lo estoy diciendo aquí mal, si no sale a mí no me importa. O sea, es algo que la verdad es que me da muchísimo miedo. No me hace especial ilusión, lo reconozco. Yo soy escritora, a mí me interesan los libros, a mí no me interesa el cine. Para producir, quiero decir, o sea, para ir como espectadora me encanta, pero eso es algo que si sale y sale bien, perfecto, si no, no me interesa especialmente.
Ya nos hemos acercado un poquito a la persona, al personaje de Marías, vamos ahora un poquito con el libro, La última paloma. Decías en una entrevista anterior, Andalucía es como los buenos asesinos. No. ¿Quién podía sospechar de tanta luz, de gente tan amable?
Desde luego. O sea, es que Andalucía, yo siempre lo digo, tiene la coartada perfecta, ¿no? O sea, tenemos además en España muchísimos thrillers en el panorama actual que están ubicados en el norte y siempre bajo esta atmósfera de lluvia, de niebla, de rayos, de truenos, de bosques oscuros, ¿no? Y al final dices, pero si es que es, no sé, es como ese escenario tan perfecto que deja de ser perfecto precisamente por eso, porque es demasiado sospechoso. En Andalucía eso no sucede, ¿no? O sea, aquí parece, y además con esta fama que parece que tenemos de estar todo el día al sol y de estar todo el día en las terrazas y esta alegría y tal, ¿quién iba a sospechar de eso, no? Y me parece la mejor coartada.
Tu novela, cuando la lees, te das cuenta de lo muy trabajada que está, no solo a nivel de documentación, sino de estructura narrativa, ¿no? Consigue mantener esa tensión y convertir algo que has definido y que me gusta mucho. La novela es un thriller de los que no te quitan la condición de rehén hasta que termina, es que va creciendo continuamente. Qué difícil mantener ese nivel, ¿no? Ese ritmo.
Eso me obligaron a decirlo, vaya por delante, yo no me gusta hablar en esos términos de mi novela. Es difícil. Yo cuando escribo hay una cosa que uso que yo llamo tensiómetro, y es un documento aparte en el que yo voy elaborando mis picos, ¿no? Porque, bueno, creo que es algo muy importante en el sentido de tú tienes que entretener al lector y tienes que tenerlo ahí pegado. Creo que está muy denostada la función de entretenimiento de la literatura. Creo que vivimos en una época en la que parece que como no escribas un libro y le cambias la vida a una persona, el libro no sirve de nada. Y para mí la función de ocio, para mí la función de emoción, de tensión, es muy importante y estoy totalmente en contra de cuánto se la quiere frivolizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para mí es un esfuerzo, pero lo hago encantada, porque luego yo como lectora cojo un libro y soy la primera que quiere una historia interesante, que quiere que la historia me diga algo, a lo mejor a un nivel más profundo, pero yo necesito entretenimiento, entonces yo necesito pasármelo bien, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, pero que considero que es muy importante hacer por parte del autor.
Estos días después de leer tu novela, que claro, hablo con mucha gente y se la recomiendo a todo el mundo, se la recomendé precisamente sobre todo a una persona derrota, un buen lector, y ha empezado a leerla, le está gustando un montón, y dice, pregunta a Min su proceso de documentación. Lo hablábamos antes, es una novela en la que te das cuenta que hay mucho trabajo de investigación.
Hay mucho trabajo de investigación, es la verdad. Yo como te decía antes, cuando me puse a documentarme para esta novela, literalmente lo único que yo encontré a nivel de internet, de libros, de un poco de hemeroteca, era un documental sobre la influencia de la música americana en el flamenco, ¿no? Un documental que se llama Rock and Roll, que sé que le recomiendo a todo el mundo porque es estupendo, pero nada más. Entonces, entre que yo ya me estaba empezando a obsesionar con los americanos, pues yo tengo una personalidad muy obsesiva y a mí como me dé por algo, hasta luego, y esta opacidad, tanto velo, yo dije, vale, o sea, yo estoy segura de que aquí hay algo. Y me fui al pueblo y directamente me fui al paseo marítimo a hablar con las señoras y los señores que estaban allí sentados, que son, los típicos ancianos con muchísimas ganas de hablar, ¿verdad? Ellos encantados, y me lo contaron todo. O sea, todo lo que hay en la novela me lo han contado las personas del pueblo, ¿no? De hecho, esas personas se reconocen, cada anécdota me la ha contado. Por ejemplo, hay un momento en la novela en la que cuento que habían conseguido un frigorífico de la base de un poco de contrabando, y que la persona que lo había conseguido, que es Rosario, la madre Inés, lo pone en el salón con un pañito de estos de ganchillo encima, ¿no? Bueno, pues eso es una anécdota que me contó una señora. Quiero decir, todas estas anécdotas son contadas por las personas. Y luego las cosas más truculentas de la novela también, hay mucho de realidad. Todas esas desapariciones a las que yo me refiero sucedieron. De hecho, una frase súper repetida por las personas de Rota era que me decían, vivimos en una época en la que se habla mucho de los desaparecidos de la guerra civil, ¿no? Y de buscarlos y de encontrarlos, y está muy bien que así sea, pero es que nosotros tenemos desaparecidos que ni siquiera se sabe que son desaparecidos. Entonces ellos hablaban de chiquitas en aquella época, que los americanos camiones a las 3 de la tarde, sin necesidad de nocturnidad, se las metían y se las metían en el camión y no se volvía a saber de ellas. O sea, la historia de Inés es una historia real, en cierto punto, sí, sí. No en todos.
¿Y de eso en prensa no se ha hablado, de esas desapariciones?
Nada. Y de hecho en Rota, yo igual que he tenido experiencias maravillosas con la gente del pueblo, también te diré que las he tenido en sentido contrario, porque en Rota la base naval sigue siendo una fuente muy importante a nivel de recursos económicos, y no quieren, que hay ciertas personas que no quieren que se hable de eso, ¿no? Entonces a mí, literalmente, gente del pueblo me ha invitado de manera muy poco amable a que me vaya y no vuelva, y a que me vaya a mi ciudad a hablar de las cosas de mi ciudad, pero no de la suya.
Mi amigo de Rota, Óscar, me dice textualmente, y tal cual te la traslado para que nos decís con la pregunta. Pregúntale por las casas trascaladas de la malletería roteña.
Eso es.
Tradúcenos. ¿Qué pregunta, Óscar?
Las casas trascaladas son es un tipo de casa completamente roteña y consiste en la existencia de un patio con anterioridad a la casa, que normalmente es un gran patio precedido de un pequeño patio, ¿no? Entonces, allí todas las casas, o yo diría que es que el 90%, ¿no?, son así. Porque yo en estos viajes que te comentaba Rota, yo al final ya hice muy buenos amigos y la gente me invitaba a comer con ellos y me invitaban al vino este de Tintilla que hacen allí, y yo veía las casas y todas eran así, y ellos me lo contaban, que esa casa se llama la Casa Trascalada. Y la malletería era un tipo de cultivo que se hacía en rota y era un cultivo que es lo que hoy en día identificaríamos con el cultivo ecológico. O sea, era un tipo de cultivo sin abono, sin ningún tipo de fertilizante, ningún tipo de producto químico, lo que hoy llamaríamos ecológico, ¿no? Eso era lo que allí se hacía en la época y antes de la base naval, la mayor fuente de ingresos, ¿no? Principalmente del cereal.
La protagonista es una investigadora, mujer. ¿No te dio elegir ese rol que un poco se ha puesto muy de moda y que hay muchos? ¿No te daba miedo?
Yo creo, a ver, ¿cómo decirlo? Yo, evidentemente el cliché es una cosa que está ahí y es una sombra que tenemos todos los autores detrás y con la que hay que tener mucho cuidado, y es cierto. Pero por otra parte está ya todo escrito. Yo confío firmemente, creo firmemente en eso, ¿no? Todo depende de cómo se cuente. Entonces, yo creo que este tipo de figuras, que a lo mejor es cierto, y además estoy de acuerdo contigo en que este tipo de investigadora está últimamente, sobre todo además, muy explotada, si tú la utilizas, entre comillas, de manera honesta, es decir, si tú no la utilizas de manera oportunista, sino porque crees de verdad que ese es el personaje que te demanda la novela, puede funcionar. Puede funcionar. Y a mí, hace poco en un festival en Alicante, me decían, ¿tú crees que Patria es la persona indicada para solucionar este crimen? Y yo decía, rotundamente no. Y por eso me funciona, por eso me cuadra ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga estas características, que es cierto que son, a día de hoy, están explotadas, están utilizadas, yo creo que eso, mientras tú escribas desde la verdad, no hay ningún problema.
Doy fe que funciona, ¿eh? Doy fe que funciona. Es verdad que cuando te lo encuentras por primera vez dices, otra investigadora más, pero consigues en ese thriller crescendo que Patria sea soberana, sin olvidar otros personajes que a los que apuntas y que te quedas con más ganas de saber más, que a mí me parece una buena destreza por tu parte, ¿no? Los poderes fácticos que están, el periodista, la alcaldesa, esa gente que rodea y que hace que la novela crezca, no solamente Patria es un gran personaje, ¿no?
Sí, yo soy muy fan, muy, 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 muy fan del buen personaje secundario. A mí eso es lo que me fascina, ¿no? Yo siempre lo digo, por ejemplo, uno de mis libros de cabecera, ¿no? La regenta. ¿Quién soluciona a la regenta? ¿Quién nos lleva a la resolución del conflicto? El ama de llaves. O sea, a mí eso es algo que me fascina, ¿no? Entonces yo creo que un buen secundario, en mi opinión, es más importante que un protagonista. Sí.
Como cuerpo investigador, la Guardia Civil. No es muy común tampoco, ¿no? Lorenzo Silva es casi el que más lo ha defendido desde siempre, ¿no? Luchando contra esa impronta. Tú, sin embargo, apuestas por la Guardia Civil.
Yo sí apuesto por la Guardia Civil. A ver, por una parte, la historia me lo demandaba simplemente por circunscripción territorial, ¿no? Al estar hablando de Rota, pues necesitábamos la Guardia Civil, que era la encargada de resolver un caso así, sería la encargada de resolverlo en la vida real. Bueno, la vida real, a saber, ¿no? Pero, de hecho, yo estuve hablando con un Guardia Civil de allí, de Rota, ¿no? Y bueno, él me decía, no, o sea, esto es la vida real, inmediatamente lo pasan a la UCO, nosotros aquí no tenemos nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo me permití a mis licencias, que paso es mi novela. Pero bueno, yo creo que la Guardia Civil y al final todos los cuerpos de seguridad, no tiene sentido generalizar. Dentro de todos los cuerpos hay actitudes que es cierto que a lo mejor se acercan un poco más a lo militar, otras que se acercan a lo mejor un poco más a, bueno, pues a la llaneza de la ciudadanía, pero en definitiva son personas que están para protegernos y yo creo que hay que sacarlas un poco más y hay que hablar un poco más de ellos, de ellas, porque al fin vivimos en una sociedad en la que todo empieza a coger una determinada fama y de ahí no se sale. Entonces llevamos parasitando la fama de la Guardia Civil desde los años 50, yo creo que ya está bien, son personas muy normales.
Para despedirnos, Men, estamos en una estación de metro. ¿Cuál es el siguiente tren que va a coger Men Marías?
Pues el siguiente tren que va a coger Men Marías es el de Granada. El de Granada, así que en febrero vuelvo a publicar novela. Una novela que se llama Lo que arrastra la lluvia. Y es una novela que sucede aquí, en Granada. Entonces, bueno, pues la verdad es que con muchísimas ganas, con muchísimas ganas. También con mucho respeto. hay algo muy bonito de este trabajo, ¿no? Y además me lo confirman otros compañeros que tienen mucha más experiencia que yo, y es que aunque sea la novela número 50 que publique, siempre estás aterrorizado y emocionado como si fuera la primera, ¿no? Entonces yo en este sentido estoy igual que cuando salió La última paloma. No tengo garantía de nada, La última paloma ha funcionado bien y esta a lo mejor no lo hace, o sucede a la inversa en otro momento. Yo simplemente he dado lo que tenía en esta novela, he contado la historia que quería contar, además de verdad, la he contado como quería contarla, entonces en ese sentido estoy muy contenta y me gusta mucho que suceda aquí en Granada.
Pues nos dejas esperando con las hojas de calendario cayendo. Ya sí, te emplazamos para la novena edición del Granada
Noir. Pues aquí estaré, claro que sí.
Muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte. Recomendamos fervientemente La última paloma y que sigas escribiendo mucho y bien y con el menor dolor que puedas.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado estar aquí.